de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día viernes ya 30 de julio, terminando este mes de julio que se va con altas temperaturas, la verdad. A esta hora no está más baja de un grado de temperatura. De hecho, según lo que dice la Dirección Meteorológica, hay 3 grados. Y la máxima podría llegar hasta los 23. Y ojo con el fin de semana, que podrían las temperaturas estar bordeando los 25 y 26 grados de temperatura, muy distante de lo que es generalmente un invierno. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados a esta hora, cielos cubiertos, algo de neblina, la máxima va a llegar hasta los 15 grados de temperatura. Concepción, 9 grados, máxima de 11, principalmente cubierto con neblina durante toda la jornada en esa zona del país. Y donde llueve es en Puerto Montt, 7 grados a esta hora, máxima de 9. Las precipitaciones podrían durar tan solo esta jornada porque ya para los próximos días se esperan principalmente cielos despejados con algo de nubes. Eso en cuanto al pronóstico del tiempo para los lugares donde nos escuchan. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el Mundo en los titulares. El presidente Sebastián Piñera informó que el 80% de los mayores de 18 años del país completó su proceso de vacunación contra el COVID-19. El mandatario destacó este logro que muy pocos países han conseguido. Ahora debemos completar la vacunación de los menores de 18 años y los rezagados, señaló el mandatario. El Consejo Asesor COVID-19 pidió hacer obligatoria la vacuna para el personal de salud y en hogares de ancianos frente a los casi 2 millones de personas rezagadas en el país de inmunización. Los expertos recomiendan que el mandato también se extienda a los trabajadores de regímenes cerrados, como gendarmería o el ejército. El Colmet respaldó la idea, pero más que un requisito para desempeñar un cargo, no sea una orden. Yasna Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado se inscribieron para la consulta ciudadana de unidad constituyente el próximo 21 de agosto. La carta de la ADC presentó a su equipo, que incluye al hermano de Elisa Loncón. La ex vocera dijo que su candidatura es ciudadana y el ex ministro enfatizó que tiene experiencia y en la honestidad. El comando de Sebastián Sichel advirtió que la no existencia, o la no extensión más bien, del IFE podría complicar su opción presidencial. El coordinador de la campaña del abanderado oficialista indicó que cada vez que el gobierno ha sido restrictivo, se ha complicado a sí mismo y después al sector. Al menos 6 personas murieron y 8 resultaron heridas tras un violento incendio en pleno centro de San Felipe. El inmueble funcionaba como casa de acogida dependiente del hospital psiquiátrico de Putaendo, la cual alberga pacientes dados de alta que se encontraban en etapa de reinserción. En noticias internacionales, Pedro Castillo nombró como primer ministro a un defensor de Sendero Luminoso, investigado por apología del terrorismo. La designación de Guido Bellido, parlamentario de Perú Libre por Cusco, generó polémica, mientras algunos legisladores dijeron que hubiera sido ideal nombrar a una persona que genere confianza y consenso. Otros ven su elección como un mensaje de confrontación al Congreso. Joe Biden no descarta que el gobierno pueda hacer obligatoria la vacunación anti-COVID en Estados Unidos, admitió la Casa Blanca haciendo consultas y manifestó que le gustaría que Estados Unidos, empresas privadas o colegios, por supuesto, se mueven en esa dirección. En noticias del deporte, Alexander Zverev eliminó a Novak Djokovic y pasó a la final de Tokio 2020. El alemán protagonizó una gran remontada para vencer al número 1 del mundo. Guillermo Mito Pereira tuvo una brillante segunda ronda y entró a la pelea por la medalla de Tokio 2020. El golfista nacional cerró la jornada con 8 golpes bajo el par. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Como les comentaba en los titulares, 6 personas fallecieron durante la noche producto de un incendio que afectó a un hogar de ancianos en la ciudad de San Felipe, en la región de Valparaíso. Al menos 25 unidades de bomberos concurrieron hasta la zona del siniestro, registrada en calle Carlos Condel, En pleno centro de la ciudad, el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Juan Carlos Herrera, confirmó que el incendio, que se propagó a otros dos inmuebles aledaños a este inmueble donde se originaron las llamas, causó lamentablemente la muerte de 6 adultos mayores de este hogar. La alarma de incendio se dio a eso de las 21:50 horas. Hay 6 personas fallecidas, como les comentaba, producto de esto, y 11 que fueron trasladados al Hospital San Camilo por principio de asfixia. El comandante agregó que un voluntario de bomberos resultó lesionado debido a que parte de la estructura cayó sobre él, causándole cortes en sus brazos y piernas y un golpe también en la cabeza. Además, destacaba que a esta hora el incendio se encuentra controlado y que voluntarios se mantienen en el lugar para poder indagar el origen que causó estas llamas. En tanto, la empresa de electricidad Chilquinta realizó un corte de energía en el sector, por supuesto, para poder facilitar los trabajos que están haciendo bomberos. Desde la compañía informaron que cerca de la medianoche se había normalizado el servicio en un 91% de los hogares, aunque el estado de reposición total se estimaba para las 2:30 de la madrugada. Así que es parte de la información que se dio durante la noche, lamentablemente con la muerte de 6 personas producto de este incendio allá en San Felipe, en la Quinta Región. 6:36.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Hablemos de noticias sanitarias porque el presidente Sebastián Piñera dio a conocer durante la noche de ayer que el 80% de las personas mayores de 18 años del país completó su proceso de vacunación contra el COVID. Todo esto, por supuesto, en el marco de la campaña masiva de inoculación iniciada el pasado 3 de febrero de este año. Dijo que ayer 29 de julio se logró este 80% y que muy pocos países lo han logrado. Bravo por los chilenos, decía el presidente Sebastián Piñera a través de su cuenta de Twitter. Y mientras eso ocurría, hay un informe que hay que destacar del CABEI, porque finalmente, después de cerca de 2 meses de trabajo, el Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización emitió un documento en el cual asegura que en el marco del objetivo de prevenir muertes y hospitalizaciones por COVID y por ende preservar el sistema sanitario y las funciones críticas del país, el CABEI recomienda introducir una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19, dada la aparente tendencia a la disminución de la efectividad y de la disminución de los niveles de anticuerpo a los 6 meses de estar vacunado con CoronaVac. La fórmula del laboratorio chino representa el 76% del total de las vacunas administradas en el país desde que se inicia el plan de inmunización en contra del COVID-19. Cuando se trata de inoculación, el CABEI es el principal consejero del Ministerio de Salud. Y es dicho grupo, por ejemplo, el que ha generado las recomendaciones de priorización del calendario que autorizó el uso de embarazadas, por ejemplo, pidió limitar la aplicación de AstraZeneca o que generó también una estrategia para poder priorizar a los menores de 18 años. Ahora entonces, después de 80 días de revisión de evidencia científica nacional e internacional, emanó esta recomendación firmada por los especialistas Janet Davanch, Jaime Inostroza, Eduardo Díaz, María Luz Endeisa, Jaime Cerda y Jaime Rodríguez. Todos ellos conforman el CABEI y ponen su firma para esta autorización. Tal como ha sucedido en todas las vacunaciones, se propone generar un sistema de priorización que garantice que aquellos en mayor riesgo de infección por COVID, severo o muerte, o con mayor tiempo de esquema de vacunación completo, lo haga primero. Pero esencialmente los trabajadores de la salud, población con tratamiento inmunosupresor y trasplantados, personas mayores, quienes estén en residencias de larga estadía, población en privación de libertad, personas con comorbilidades e individuos que cumplan labores críticas para el funcionamiento del país. Pero además, dado que los estudios han mostrado una mayor caída en la efectividad, el grupo pide comenzar con aquellos que han recibido vacunas de plataformas distintas al ARN mensajero, es decir, los que han sido inoculados con CoronaVac y con CanSino. Sobre qué vacuna utilizar para realizar el refuerzo, el CABEI anticipa que eso va a depender del objetivo que persiga la autoridad sanitaria. María Luz Endeisa, jefa del vacunatorio clínico de la Universidad de los Andes y miembro de este comité, explica que si es disminuir la hospitalización, por ejemplo, muerte o sobrecarga del sistema de salud, podría ser con cualquier vacuna. O sea, podríamos tener 3 dosis de Sinovac. Si se quiere tratar de disminuir la circulación del virus, hay evidencia de que las vacunas que tienen más eficacia para bajar todo tipo de infección son las de ARN mensajero. Es decir, serían las dosis de Pfizer o AstraZeneca, aunque esta última solo para adultos mayores de 60 años. Con todo, el CABEI destaca que la estrategia de refuerzo de la vacunación deberá procurar la reserva de las vacunas de COVID de Pfizer para la población de 12 a 17 años y para refuerzo de los esquemas primeros de vacuna en base a plataformas distintas de ARN mensajero, de no existir contradicciones y según la disponibilidad, por supuesto, que hay a nivel nacional. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que las conclusiones son similares a las del Programa Nacional de Inmunización, quien basa la revisión de información científica recomienda ya una dosis de refuerzo. Esperemos contar con estudios que están haciendo en 570 pacientes del Hospital de Urgencia Asistencia Pública para poder oficializar esta estrategia. Esos resultados estarían listos ya en las próximas 2 semanas, según lo que explicaban desde el MINSAL, y probablemente desde ahí se va a tomar una decisión en concreto. A la espera de dicha definición, la autoridad ya resolvió dar un refuerzo a los pacientes inmunosuprimidos. Para eso, el MINSAL estableció un procedimiento para poder acceder a estas dosis extra para pacientes en diálisis, trasplantados de órganos sólidos, pacientes con trasplante de precursores y enfermedades autoinmunes que reciban tratamientos biológicos o de pequeñas moléculas, quienes deben solicitar el refuerzo mediante un formulario. La escasez de vacunas que se ha registrado en las últimas semanas obliga también al Ministerio de Salud a poder recalendarizar la fecha de la vacunación, y de esta forma durante las próximas 2 semanas se va a priorizar poner la segunda dosis, según lo que ya han informado desde el MINSAL. Y de esta forma, los menores de 18 años que aún no se ponen la primera deberán esperar al menos hasta mediados de agosto para poder vacunarse. 6:42 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y vamos a la política, porque la sede del PPD en calle Santo Domingo fue el enclave neutral donde los precandidatos presidenciales de Unidad Constituyente tuvieron que llegar para poder inscribir sus postulaciones a la consulta ciudadana convencional del próximo 21 de agosto y que va a definir finalmente al abanderado de ese sector, ya que la coalición, recordemos, no inscribió a tiempo las primarias legales para el evento organizado por el CERVEL el pasado 18 de julio, como así lo hicieron Apruebo Dignidad y Chile Vamos. De neutralidad poco, porque el PPD, pese a no tener carta, es uno de los partidos más tensionados entre las opciones de Paula Narváez y Yasna Proboste. La noche del miércoles, de hecho, más de 100 militantes de esa colectividad manifestaron su abierto apoyo a Proboste en un encuentro junto a la banderada de la ADC, aunque institucionalmente las fichas del PPD están puestas en la candidatura de Narváez. En medio de ese panorama, el primero en arribar a la sede del PPD fue Carlos Maldonado, quien ha adquirido notoriedad en las redes sociales por sus actuaciones, pequeñas cápsulas en las que ha bromeado con la fallida inscripción. Recordemos que él estuvo esperando a sus socios de coalición, se quedó solo en el CERVEL esperando a sus compañeros de fórmula, y eso hizo que se hiciera viral. A lo mejor incluso le ayudó un poco en este camino que está tomando para la carrera presidencial. Maldonado, sabemos, no es el favorito, pero dijo que las redes, las personas expresan confianza en su liderazgo y en su partido, y además señaló que las encuestas no son confiables y que su candidatura se basa en la experiencia y la honestidad. Pasado el mediodía, llegó la exministra Paula Narváez, rodeada de mujeres socialistas y de grupos de Nuevo Trato. Al interior de la casona se sumaron otros dirigentes como el senador Carlos Montes, Álvaro Elizalde, Ricardo Lagos Weber y Guido Girardi. Ella dijo que esta es una candidatura colectiva, ciudadana e improbable, pero aquí está firme y fuerte, dijo Narváez en su discurso. Y quizás uno de los puntos de mayor notoriedad fue la presentación del equipo programático de Paula, de Yasna Proboste, digo, que fue la última en llegar. Un detalle no menor es que en él Hay varios nombres que trabajaron con Heraldo Muñoz, pero que se sumaron a la campaña de la sonadora. El más notorio fue el exministro Marcelo Mena, quien dejó Nuevo Trato para trabajar con la DC. A él se sumaron el economista Rodrigo Wagner, Pazárate, a cargo de las relaciones internacionales, Anidu Fey, en desarrollo económico, y Lautaro Loncón, del PPD, a cargo de pueblos originarios. Loncón es el hermano de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. Ahora, la presidenta del Senado llegó al PPD pasada las 3 de la tarde con el secretario nacional de la DC, David Morales, y el exalcalde de La Reina, Raúl Dongster. Entre dirigentes de Unidad Constituyente reconocen que la primaria despierta poco interés en la ciudadanía y que las polémicas entre los partidos y los candidatos dan un mal espectáculo, a tal punto que durante la tarde se generó una controversia por la realización de un debate televisado entre Canal 13 y La Red, y el que Proboste calificó como una encerrona por parte de sus contendores. Narváez y Maldonado indicaron que se tomó contacto con el equipo de la legisladora de la DC y además confirmaron su presencia en el debate. Con poco margen, Proboste no escaló en la controversia y dijo que va a estar presente en el debate organizado por estas estaciones televisivas, pero al parecer no le gustó nada esta idea de debate para el lunes. Lo que hicieron el día de ayer fue también hacer un sorteo para ver el orden en que van a aparecer los nombres en la papeleta. Y en ese sentido, el orden será Proboste en primer lugar, segundo Narváez y después Carlos Maldonado. Así quedó entonces el orden en esta consulta que va a ser Unidad Constituyente el próximo 21 de agosto y que ya el 23, contra el tiempo, tienen que inscribir los nombres, el nombre más bien, del ganador de esta consulta para ir a la primera vuelta presidencial ya en noviembre. Mientras que en el otro lado de la política, en el oficialismo, en una discusión que, según comentan en Chile Vamos, pretenden comenzar a escalar para que no termine afectando electoralmente a la coalición, es la extensión del ingreso familiar de emergencia, el cual dejará de entregarse en septiembre en caso de que el gobierno no decida prorrogarlo, petición que ya ha sido planteada de manera formal al menos 3 veces por esa coalición. La semana pasada, los parlamentarios de Chile Vamos se lo solicitaron, de hecho, al presidente Piñera. El lunes, directivas de Chile Vamos hicieron lo propio a los ministros del Comité Político y ayer el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, se sumó a esta petición de que el IFE siga entregándose hasta diciembre mediante una carta que dejó en La Moneda dirigida al presidente. Y lo que dicen desde el comando de Sebastián Sichel, el ganador de las primarias de Chile Vamos y que es independiente, es que si no hay una extensión del IFE, eso podría complicar su opción presidencial. El coordinador de campaña de la bandera oficialista indicó que cada vez que el gobierno ha sido restrictivo, se ha complicado a sí mismo y después, por supuesto, también al sector. Y en un emplazamiento que es poco usual de parte de los miembros de la testera, el vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga, pidió al presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Silavaca, del PS, respetar las urgencias legislativas y priorizar los proyectos ante su anuncio de poner en tabla las mociones para un cuarto retiro, las que no cuentan con urgencia. Recordemos que ya hay fecha para ver este cuarto retiro del 10%, algo que quieren evitar de algunos sectores de Chile Vamos y que Sebastián Sichel dijo que iba a estar mirando cómo actúan la gente de Chile Vamos respecto de este cuarto retiro que se busca poner en tabla. El lunes, Sichel va a retomar sus actividades tras sus vacaciones que se tomó luego de la primaria durante el 18 de julio. 6:48.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
Y nos vamos a Perú porque Pedro Castillo optó por la senda más radical. La esperada designación del presidente del Consejo de Ministros recayó en Guido Bellido Ugarte, congresista del ala extrema del marxista-leninista de Perú Libre. La persona que será a partir de ahora la mano derecha de Pedro Castillo defendió en su día a los militantes de Sendero Luminoso y en un reciente programa de televisión adujo que Cuba es un país democrático. Y dado que el nuevo jefe de Estado arranca su andadura con actos cargados de simbolismos, decidido a dejar nítidos ante sus compatriotas que el suyo será un mandato desde la provincia, alejado del centralismo limeño, que siente siempre fue marginado, de su ciudad natal. Bueno, ahora es como Pedro Castillo está designando a sus ministros. Guido Bellido juró su cargo en quechua y en español y dijo que por todos los pueblos del Perú y una nueva constitución proclamó entonces a esta persona. Después, y también dejó el obelisco erigido en memoria de los que lideraron la lucha contra los españoles. Bueno, el nombramiento de Bellido confirma que se impone Vladimir Cerrón en el gobierno de Pedro Castillo, según lo que dicen algunos analistas. Es de izquierda radical, uno de los brazos políticos más importantes de Cerrón, muy cercano a él. Su designación va a definir un ejecutivo que ya no será de alguna manera convocante con otros sectores, sino básicamente de Perú Libre, con lo que eso puede implicar en decisiones tanto económicas como sociales. Es el inicio más definido hacia algo similar a lo que fue el gobierno de Evo Morales en Bolivia, es lo que explican algunos analistas en Perú. En cuanto a los nombres de los miembros que Castillo dará a conocer en Lima durante la jornada de anoche, se dieron a conocer, Vladimir Cerrón escribió en su cuenta de Twitter que existía mucha especulación acerca del futuro gabinete, pero también conspiración caviar, dice. A pesar de sus palabras, el que Pedro Castillo fuera incapaz de dar a conocer su equipo el mismo día que tomara posición, el miércoles 28, deja en evidencia la dificultad de gobernabilidad que va a afrontar su presidencia y las presiones que va a recibir desde varios flancos. Ha escuchado a los expresidentes Ollanta Humala, en especial en lo que concierne con el ministro de Defensa, y Martín Vizcarra intentó contactar con la formación política que apoyan a la socialista Verónica Mendoza, pero no pudo concretar la alianza que sellaron durante la segunda vuelta electoral. En todo caso, la elección de Bellido marca un derrotero que frustra las esperanzas de quienes aún confiaban en un gobierno que sea a lo mejor más pragmático y a lo mejor también podría haber sido más moderado. Bueno, así entonces Pedro Castillo nombra como primer ministro a un defensor de Sendero Luminoso, investigado también por hacer una apología al terrorismo. Bellido ha sido cuestionado por el haber homenajeado, por ejemplo, a Edith Lagos, miembro de Sendero Luminoso, abatida en un enfrentamiento con la policía en el año 82. Además, afronta una investigación por el presunto delito de apología al terrorismo, como les comentaba, por parte del Ministerio Público. Según informa el diario Correo, el fiscal Luis Valdivia abrió la investigación al tomar en cuenta las declaraciones de Bellido en una entrevista a un canal de internet, y eso habría generado entonces una investigación en contra de esta persona, que va a ser de ahora en adelante la mano derecha del presidente de Perú, Pedro Castillo. Así que vamos a ver cómo se va decantando la situación en Perú, pero no se ve tan fácil, sobre todo para generar conversaciones entre el gobierno y también el Congreso. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Información le va a interesar a muchos, sobre todo los que van escuchando la radio en el auto, porque luego de que el precio de las bencinas completara este jueves 35 semanas consecutivas al alza, alcanzando un nuevo máximo histórico, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que el gobierno está preocupado por la situación y reiteró que se está evaluando realizar cambios al mecanismo de estabilización de precios al combustible para aumentar el subsidio. Cerda precisó que, de no existir el MEPCO, los precios de las gasolinas serían de 50 pesos más altos, pero que de todos modos se están analizando encontrar fórmulas para que el aporte sea aún mayor. Afirmaba que hoy día ya existe un subsidio de 50 pesos, pero están evaluando si es que ese subsidio lo van a extender aún más. En la actualidad, el MEPCO solo permite entregar su subsidio máximo semanal de 6,3 pesos por litro. El martes, Cerda dijo, en el marco de una sesión con el Comité de Hacienda de la Cámara de Diputados, que van a analizar el proyecto que busca establecer una rebaja transitoria del 50% en el impuesto específico de los combustibles, que se está analizando para poder modificar por la vía de un decreto de los parámetros del MEPCO. Cerda explicó en dicha instancia que la idea es que el cambio fuera transitorio de manera de dar un alivio a las personas. Y el planteamiento se dio también a cambio de que no se siga avanzando en esta iniciativa, y si bien los parlamentarios despacharon el proyecto a la sala de la Cámara de Diputados, rechazaron el articulado que plantea la rebaja en el impuesto específico a los combustibles. Así que ahí se están analizando cómo paliar este aumento que se ha tenido tan alto del precio de las bencinas. Y en otras informaciones del ámbito económico, les cuento que de un tiempo a esta parte, la evaluación de la ciudadanía sobre una serie de organizaciones, empresas, instituciones y también personajes públicos, entre otros, se ha vuelto considerablemente más estricta, lo que supone un gran desafío para todos estos actores. Y en este contexto, un estudio de reputación corporativa, detectó que los chilenos tienen una percepción mayoritariamente negativa sobre las empresas de servicio en el país. Según el nivel de aceptación, por ejemplo, las AFP con un 20%, las ISAPRES y Aguas con un 43% en ambos casos, y las compañías de seguro un 47%, figuran como las industrias con peor percepción de los clientes y del público en general, según lo que destaca este estudio, este informe de Vía Ciencia. Así que no se ve fácil para este tipo de industria, según lo que plantea este estudio. 6:55 a.m. Y les cuento que si estás pagando un crédito de consumo y buscas dejar el monto de tu cuota mensual, te cuento que esto es posible. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online a Banco Consorcio y lograrás ahorrar y generar el ahorro que buscas también. Haz hoy tu solicitud de portabilidad en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación. Que estén muy bien y que tengan un muy buen viernes.